desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Voy a pedirle, por favor, que por respeto a la palabra de Dios, nosotros nos pongamos en pie. Esta mañana vamos a hablar de María, la de Betania. María, la de Moisés, la hermana de Moisés. María, la madre de Jesús, María Magdalena. Por eso queremos ser muy explícitos, específicos, narrando de quién vamos a hablar en esta mañana. Para los amigos que escuchan por la radio, los que están siempre en sintonía por medio de Facebook, queremos una vez más recordarles que todos los meses, un domingo al mes, vamos a ver el lado femenino de la Biblia. Hemos venido ya estudiando muchas semanas, ya les vamos a narrar a quiénes hemos estudiado, y es verdaderamente maravilloso, asombroso, todo lo que hemos venido aprendiendo de estas grandes mujeres. Esta vez vamos a ver algo lindísimo, único e irrepetible en la vida de María, esa jovencita de Betania. Yo leo del 1 al 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, tenía que aparecer un todo lo contrario, ¿no? Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, todos en el 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, qué bueno que nos has traído, qué bueno que nos has dejado leer tu palabra, alabarte, qué bueno que nos has aceptado, Señor, la ofrenda que te hemos traído el día de hoy. Ahora nosotros nos sentamos para escuchar tu voz. Háblanos, que tu siervo escucha. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decía que nos volvemos una vez más a encontrar con la historia. Tenemos una cita con esa parte de la historia de la raza humana y sobre todo con la historia del cristianismo, en donde nosotros descubrimos que pues no fueron solamente hombres los que decidieron amar, seguir, servir, arriesgar su vida por Dios, por Israel y por Jesús, sino que también hubo mujeres que dijeron, por favor, queremos poner nuestro granito de arena, queremos que también nosotros, a nosotros se nos permita participar en la extensión del reino de los cielos. Siempre he hablado y me he jactado en una buena forma que más del 80% de poder que se genera en esta iglesia es básicamente generado por las mujeres. El 80% de las cosas que aquí se hacen en la iglesia son por damas. Y estamos muy contentos, aunque un poquito apenados y avergonzados los hombres, que podemos también estar al nivel o a la altura de ellas, pero por algunas razones, creyendo que son razones, no estamos ahí. Yo creo que las mujeres llegaron a entender que amar a Dios no era un trabajo solamente de los jóvenes, como lo fue José allá en Egipto, que no fue de los jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel allá en Babilonia. Las mujeres se dieron cuenta que también ellas tenían algo adentro de ellas que podían darle a Dios. En los meses pasados que hemos venido, y sobre todo para los que nos visitan hoy, y para las personas que recién están familiarizándose con las transmisiones de Radio Bautista y de Facebook, En los meses pasados nosotros estudiamos acerca de la Virgen María, vimos también acerca de Sara, que es la mujer de Abraham, de Rebeca, la esposa de Isaac, de Raquel, la esposa de Jacob, Jocabed, la mamá de Moisés, Débora, aquella jueza que juntamente con Barak fue a librar al pueblo de Israel, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, la moabita, Esther, aquella mujer que dijo, bueno, y si tengo que morir, y si muero, que muera. Y el mes pasado, en el mes de junio, hablamos de Ana la profetisa, aquella mujer que había decidido quedarse viuda por el resto de su vida. Le tomó llegar a su viudez cuando se encuentra con Jesús niño, a la edad de 84 años de su viudez, cerca arriba de 105, 107 años, decidió no casarse, decidió no vivir para nadie, decidió ella misma no querer tener niños, no querer ser madre, por guardarse pura y completa para el resto de su vida para Dios. Y dice la Biblia que esta mujer, su participación y la contribución más grande que ella dio fue en sus momentos de ayunos y oración. Y cuando nosotros estudiamos acerca de las vidas de estas mujeres, aprendimos cosas asombrosas, cosas maravillosas, que quiero por favor decírselo a la mujer del siglo XXI, que usted no está distante, usted no está lejana de poder llegar a formar parte de este legado. Usted no puede quedarse al margen. Hermana querida, usted no puede ser la excepción. Dios está esperando que usted dé ese paso de fe. Dios le está dando la oportunidad que usted se harte de la vida. Dios le esté dando la oportunidad a que usted le parezca ya todo lo que piensa que es bonito, que, y lo siente en su paladar, que es rancio, que es amargo, que de nada sirve. Que usted pueda decir, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Dios le está queriendo dar la manera a usted de entender que pruebe toda esta porquería del mundo y darse cuenta que no va a encontrar nada. Por eso María fue una María de las poquitas Marías que hay. Por eso le hemos titulado María de Betania. Cuando hablamos de María, la Virgen María, tuvimos que dar la misma explicación del significado de su nombre. María, por ejemplo, mire lo que significa María. Niña deseada. The most wanted girl, the most wanted woman, la niña más buscada, la más anhelada, la más deseada, la más, una niña deseada, the most desired girl, la niña que yo siempre he querido que sea mi hija, mi novia, mi esposa, la madre de mis hijos. Pero también dice que el nombre de María significa la amada de Jehová. La amada de Dios. Y esta niña, nacida en Betania, que ahorita vamos a explicarle a usted cuál fue la gran contribución y cuál fue su relación con las cosas del Evangelio y con Cristo. Esta niña vivía en una ciudad que curiosamente significa algo de que usted ahora se va a sorprender. Les decía los hermanos del culto de las 10 de la mañana, que la persona que más se favorece de tener todos estos estudios soy yo. Porque aunque nosotros conocemos generalidades de los nombres o de los personajes bíblicos, yo tengo por la cantidad de por lo austero del pasaje, por lo muchas veces casi es estéril, por lo árido del pasaje, donde no hay mucho donde echar, usted tiene que irse a diferentes contextos. Y tiene que irse a diferentes fuentes de información que aparecen en la Biblia para que usted pueda sacar una conclusión. Aunque es un tremendo peligro, porque aquí es donde el pastor tiende a alegorizar. Y muchas veces la alegoría te va llevando y te va llevando y te va alejando de la realidad del pasaje. Y el pastor o el predicador tiende muchas veces a decir una cantidad de cosas que a él le parecen bonitas decir, pero que nunca existieron. Entonces es un peligro predicar sobre este tipo de cosas. Pero Betania, el significado de Betania es muy curioso. Mire lo que significa Betania, casa de pobres. Quiero que el hermano se quede con esta figura, porque ahorita le voy a explicar la curiosidad. Parece ser que la pobreza nos une más a nosotros que la riqueza. No es muy típico, no es muy común. que los ricos entre sí sean honestos. El rico va a buscar la forma de echar de cabeza al otro rico para ocupar él el puesto ese. Y la pobreza como que es un común denominador. Porque entre pobres, pues, ¿qué nos vamos a pelear? Entre pobres, ¿qué vamos a discutir? Si somos necesitados. Y la única forma que tenemos que nosotros aprovechar es unirnos entre nosotros. Dicen, por eso le explico que estas son informaciones que yo he recabado, dicen que esto era una ciudad muy pequeña, Betania, y era una ciudad compuesta por su totalidad de pobres. Por eso fue que Jesús mencionó, a los pobres siempre los tendréis. Mire, qué cosas más curiosas, más asombrosas, más lindas de la Biblia. Y le digo, yo he sido el que más me ha favorecido al estudiar todo esto. Además de esto, otra de las definiciones de Betania es casa de amistad. Se cuenta por los eruditos de la Biblia, por los historiadores, que en ese pueblo, en esa ciudad, en esa aldea llamada Betania, todos eran amigos. Todos se conocían. Todos tenían una fraternidad bárbara. Ahí no era un pueblo de envidiosos, ahí no era un pueblo de celosos, ahí no había un pueblo en ningún momento de que alguien quisiera fraguar o maquinar algo para perjudicar a otro, sino que se había amalgamado tanto, había una fusión tremenda de cariño, de simpatía, y por cierto, se llama también la casa de aflicción y el lazo familiar. Por eso hay una definición solita que aparece en la próxima figura, que ¿qué significa Betania? Lazo de familia. ¿Sabe usted qué unía a Betania? La pobreza. A nosotros nos une la necesidad. La mayoría de nosotros, yo no he llegado a ser tan amigo de la familia Villasana, sino por la enfermedad de su esposa, la enfermedad de su hijita, el cariñito que le tengo a su hijo, la necesidad de su suegra. O sea, parece ser que, por eso se ha dado cuenta usted que la gente llega con un corazón más tierno, la gente llega con un corazón más dócil, más humilde, cuando vamos a una funeraria, cuando vamos a un velorio. Entonces, algo estaba pasando acá en Betania. Y en Betania, ahí pasó algo, ahí nació esta muchacha, ahí nació esta criatura. Y llegó a ser una niña, y llegó a ser una jovencita, y llegó a ser una dama que hizo algo que no aparece en toda la Biblia que una mujer rica haya hecho para Dios. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a ver a María, la de Betania, y ahorita le voy a explicar yo algunos detalles de esto. Esto es, miren, le digo, espero que esto no sea nada más una disertación o unos datos biográficos y mucho menos una forma de compartir rasgos históricos. Aquí usted, la mujer del siglo XXI, tiene que aprender a decir, bueno, ¿y yo? ¿En qué lugar voy a caber? ¿Qué lugar ocupa mi persona, mi vida, en los planes de Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Esto es lo que yo quiero que la mujer del siglo XXI pueda decir. Yo ya no quiero leer historia, yo ya no quiero leer de otras mujeres, de lo que hicieron para Dios. Ahora yo quiero dejar un legado, quiero comenzar a escribir las mismas páginas de la historia de otras, pero con mi propia vida. Vea lo que dice capítulo 12, versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Betania es una ciudad que dista a unos 3 kilómetros de distancia, o dista 3 kilómetros de Jerusalén. Traté la manera de buscar una figura que pudiera ilustrar más lo que es el pueblo de Betania. Si yo lo hubiera traído por situaciones de mayor claridad, y con mayor cantidad de píxeles de las fotos, no puedo encontrar algo muy remoto, sino que todas las fotos son modernas. O sea, del Betania moderno. El 1, 2, 3, 4, el cuarto mural que nosotros tenemos allá, donde dice Betania, ese cuarto mural es el Betania moderno. Pero yo no quiero que usted vea esto, sino que usted más que todo lo que fue la Betania, a donde nació Lázaro, a donde nació Marta, a donde nació María, a donde vivieron ellos, a donde se hizo el milagro, a donde se hicieron cantidad de cosas. Pero Betania era una ciudad pequeña, donde habían unos cuantos pobladores, pero todos eran amigos, todos eran pobres, todos eran necesitados, era un pueblo de necesitados. Por eso se llama casa de aflicción. En Betania, en esa ciudad, ahí les tocó vivir a estos tres hermanos. Pero Jesús, mire cómo son las cosas, Jesús ocupó la casa de Betania. ¿Usted cree que no pudo haber pasado allá en Jericó, donde estaban los ricos como Zaqueo? ¿Usted cree que no pudo haber ido a Belén, donde él nació? ¿Por qué cree usted que Jesús ocupó? Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Betania está a 3 kilómetros. ¿Usted cree que no pudo haber ocupado, después de haber conocido a Nicodemo, que fuera la casa de Nicodemo, un hombre muy rico, su centro de operaciones? Curioso, ¿no? Jesús ocupó la casa de Marta, de María y de Lázaro. Estamos hablando de María y queremos extraer todas estas cosas bonitas. Cuando Jesús ministraba en el área de Judea, Jesús se quedaba en la casa de María. Y cuando él ministraba en el área de Capernaum, o el área de Galilea, usaba la casa de Pedro en donde él vivía. Estos tres hermanos, de los que estamos hablando, pero especialmente de María, eran muy conocidos, pero extremadamente. Todo el mundo se conocía en ese pueblo, todos eran amigos, ahí nadie decía nada. Nadie tocaba puerta para entrar a su casa y nadie tocaba puerta para entrar a mi casa. Entonces, estos tres hermanos eran súper conocidos en la ciudad. Pero cuando se identifican con Jesús y cuando toda la gente se da cuenta que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María, la influencia de estos tres hermanos creció tremendamente. La amistad que llegó a tener Jesús con ellos era algo que no existía con los demás. Porque Lázaro, ni Marta, ni María eran de la comitiva de él. Lázaro no era apóstol. Y estas dos hermanas eran otras dos residentes de un pueblo, de un pueblucho bastante pobre. La familia de ella era una familia muy querida por Cristo. Pero María, su hermana Marta y Lázaro sirvieron a Jesús de una forma especial al hospedarles. No es lo mismo, y usted lo sabe, no es lo mismo tener a una persona y darle de comer a una persona que darle a él y a 12. Le voy a contar estas cosas que yo aprendí. Por favor, si usted tiene alguna información distinta a la mía, me la comparte, que me va a servir muchísimo. Se cuenta que como eran tan pobres en ese pueblo, una familia donde había un solo integrante varón, que era el único que trabajaba, no podía tener la capacidad de darle de comer a Jesús y a 12 más. Entonces, ¿a dónde llegan los comentarios? ¿A dónde llegan el tipo de conclusiones? Es que todo el pueblo era solidario. Entonces venían y cada quien traía de su casa un poco. Ah, dice que vino Cristo. Dice que vino Jesús. Dice que vino el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, ha venido aquí a Betania y se está quedando en la casa de nuestros amigos Marta, María y Lázaro. Entonces, en la amistad que había, todos venían y traían un poco. Se cuenta una historia. Nosotros tenemos un platillo, por ejemplo, en Guatemala, que se come solamente el 1 de noviembre. El 1 de noviembre se come un platillo llamado fiambre. Y este platillo tiene una historia, y si me equivoco en datos, pido perdón a los que conocen de esta información, pero esto es lo que yo escuché y traté la manera de leer y de captar. Que se dice que en los tiempos de la colonia, allá en los años 1500, 1600, en los años de la conquista y de la colonia, se dice que llegaron cantidad de monjes y cantidad de gente de orden religiosa. Entonces, cuando llegó una cantidad inesperada, no había comida para darle
de comer a tanta gente.
Entonces las monjitas y la gente del pueblo en Antigua Guatemala decidieron ir a traer a todas las casas y poder juntar todo lo que ellos habían tenido.
No, pues a mí me sobraron cebollas curtidas.
No, pues a mí me sobró dos sardinas.
Y a mí me sobró dos tiritas de jamón.
Y yo pues tengo dos huevos duros aquí que tengo.
Y a mí yo solo repollo.
Entonces todo el mundo trajo eso. Y revolvieron eso para que comieran entonces esta gente. A eso se le llama fiambre. Hablando de esto es porque para mí es difícil llegar a creer un relato como este, porque si la Biblia dice que era un pueblo pobre, y si la Biblia nos habla de que también eran muchos pobres ahí, y era una familia en condición esto, de tener que albergar y de hospedar a Jesús, vea lo que dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Pero ahora vamos a ver nosotros el otro lado un poquito personal. Ya no María la ciudadana, no ya María la integrante del pueblo, sino María la hermana. Y aquí quiero tocar algunos datos bastante delicados que tienen que ver con esas preguntas que nos hacemos nosotros en la familia. ¿Por qué fulanito no es muy metido en las cosas del Señor? ¿Por qué fulanito es el que más en esa casa inspira? Bueno, vamos a ver a María la hermana, su comportamiento de hermana. En Lucas capítulo 10, versículo 39. ¿Dónde está Lucas? Lucas se encuentra antes del Evangelio según San Marcos. Del Evangelio según San Juan, después del Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 39. Vamos a ver lo que dice la Biblia, capítulo 10, para ver todo el relato y entender entonces por qué no le damos una vista al 38, para que usted vaya entendiendo esto. 10, 38 y 39. Dice así de Lucas. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué es lo que oía? Su palabra. Ok, veamos. Dicen por ahí que María era, de los tres hermanos, la más solidaria. Vamos a ver ahora esta relación hermano con hermana, hermana con hermana, hermana con hermano. María era la más solidaria de los tres. Pero también María era la más interesada en las cosas espirituales. Esto quizá puede repetirse en nuestra familia. Esto es una realidad, esta es una verdad que nosotros no quisiéramos que se diera, pero es la realidad. A veces no nos gusta comentarlo, a veces no nos gusta expresarlo, a veces no nos gusta ventilarlo, pero es la verdad, es la realidad. Usted sabe que en su casa hay una persona más entregada que usted. Usted sabe que en su casa hay una persona que es más desinteresada por las cosas de Dios que usted. ¿Cuánto hemos luchado nosotros los padres de familia? Yo tengo dos. Y mis hijos pueden saber quién es el más entregado a las cosas de Dios que el otro. Y son hijos de pastor los dos. Usted sabe que podemos existir en familia. Y usted sabe que en su casa, si su esposa no le hubiera dicho que vinieran hoy, usted no hubiera venido al culto. Usted sabe que en su casa, si su esposo no le hubiera dicho a usted que vinieran al culto, usted no hubiera venido. Hermano, esto es una realidad que lastima, que hiere y que daña a la iglesia. Y no daña. Siempre hay una persona más inclinada por las cosas espirituales. Hermano, yo no sé qué tengas que decir. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer. Pero tú ya te diste cuenta que hay muchas cosas que en tu familia podrían mejorar si todos en tu casa fueran entregados a las cosas del Señor. No necesariamente estar ocupados en cosas materiales es más importante. Aquí aparece un relato donde nos damos cuenta que el interés, y esto usted lo sabe, que hay una persona en su casa que tiene más interés por las cosas de la iglesia que usted. Algunos de ustedes, si te dijeran, mira, no vayamos al culto. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no tienes criterio propio? Si tu esposa te dice que no vengan al culto en la tarde, ¿por qué no te vienes tú solo? Mire, mi esposo
hay gente que le dice, hoy no voy a ir, pues entonces quédate que yo sí voy a la iglesia. Eso se llama convicción. Hay algunos de nosotros, si no vino la mujer, no viene toda la familia. Si no viene el esposo, no vienen todos. Es que si no va mi papá, yo no voy. Hermano, disculpame, mira, allá en el cielo no vamos a entrar en bandada. Allá en el cielo no vamos a entrar en grupo. Al cielo vamos a entrar uno por uno. Por eso Josué dice, yo y mi casa. Si mi casa quiere y si mi casa no quiere, pues que Dios le bendiga. Pero yo sí voy a alabar a Dios. Yo sí voy a servir a Dios. Hermano, ¿cuántas luchas, cuántas guerras, cuántos pleitos no han comenzado por lo mismo? Y usted sabe quién es el que maneja el pandero en su casa. Y esto sucedía también acá. Por eso fue que tuvo que Jesús reprender a Marta. Porque Marta, mire qué mirada la que le está echando a María, como dice, Jesús, decile a esta holgazana. Jesús, decile a esta fodonga que está aquí. Jesús, decile a esta haragana, mira, que no hace nada, sentada hasta los pies tuyos. Y Jesús la corrigió. Jesús la corrigió y vamos a ver más adelante qué fue lo que le dijo. Hermanos, el interés espiritual en María no la convertía a ella en una mujer irresponsable. Lo que sucede es que María optó. Lo que sucede es que María sabía el lugar que ocupaban las cosas. Y sobre todo las cosas más importantes. Ella no está tratando la manera de evadir un compromiso. Ella no está tratando la manera de evadir una responsabilidad. Solamente dice, esta es mi oportunidad de tener a Jesús al frente de mí. Puede ser que mañana ya no lo tenga. Y yo no me voy a preocupar por cosas materiales y no me voy a preocupar por cosas que no tienen significado para mí. Por eso fue la que entendió, María fue la que entendió el lenguaje de Cristo. María fue la mujer que entendió que las cosas de la vida se deben de mirar con los ojos de Jesús. Se lo voy a explicar. Capítulo 10, versículo, fíjese pues. Capítulo 10, versículo 41 y 42. Vamos a regresar ahí, pero quiero que usted vea esto. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué interesante. Marta ofendida. Marta ofuscada. Marta indignada. Marta agredida. Porque su hermana, una total irresponsable, una mujer que se aplastó enfrente de Jesús, una mujer que ve a su hermana que está ocupada trayendo el pan, trayendo el vino, trayendo las comidas y las viandas, y esta no hace nada. Y le dijo Jesús, eso es lo que tú ves, Marta. Yo veo otra cosa. Para que se dé cuenta que no necesariamente que lo que usted ve es lo correcto. A usted le parece incorrecto, pero no es lo correcto. Capítulo 10, versículo 40 al 42. Ahora vamos a ver a María, la abnegada, y ya vamos a regresar con esa figura y ahí nos vamos a quedar. Porque esta es la parte culminante, la parte con que finalizamos el mensaje. Capítulo 10, versículo 42, vamos a ver a la Marta abnegada. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Eso es lo que tú piensas, Marta. ¿Te das cuenta que tú y yo pensamos diferente? Y le dijo Jesús y la reprendió en el 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo no vengo al culto el viernes porque mi hijo tiene clases de natación. Yo no vengo a culto el miércoles porque tiene clases de danza. Yo no puedo venir el miércoles porque tengo una reunión importante. Y dice Jesús, me da risa. Me da risa. Estás ocupada con un montón de cosas. Te voy a dar la oportunidad que te hartes, que te llegues a agriar la vida, que te parezca todo rancio, que no tenga ningún sabor, y tú vas a quejarte porque fulano no hace esto, o que fulano no hace lo otro. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Pero aparece una cosa interesante y me das esta figura final. María es la mujer inteligente que escogió lo mejor. Así de sencillo. La mujer inteligente que no le importó derramar su vida y el aceite carísimo por Cristo. Para Judas, se da cuenta. Marta miraba de una forma. Mi hermana no me quiere ayudar. Judas dijo, esto es un desperdicio. Se da cuenta que no es la opinión nuestra la que vale, sino como Dios ve las cosas. Judas dijo, déjala. Jesús le dijo a Judas, déjala. Ella ha derramado esto preparándome para mi muerte. Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. María tenía guardado un frasco, un alabastro, en donde había un aceite de nardo, un perfume de nardo puro, que de acuerdo a lo que dice la Escritura, costaba 300 denarios. Un denario era el salario de un día. Si nosotros juntamos 300, son 300 días, quitando los 52 sábados, que eran los días de reposo, dejamos nosotros que era un salario de todo un año. ¿Sabe usted qué hizo María? María no usó el perfume para embalsamar a su hermano que había muerto antes de que Cristo llegara a la casa. María había reservado y había guardado esta cantidad. Una mujer pobre, le hago la pregunta. Usted sabe que en nuestra iglesia no tocamos estos temas. Le hago la pregunta. ¿Usted sería capaz de entregarle al Señor el salario de todo un año? Esto fue lo que hizo esa mujer. ¿Y yo para qué tengo que dar? Si hay otros que dan. Yo en esa iglesia no doy. Yo lo mando para otras iglesias más pobrecitas. Siempre hemos hablado de que nunca hacemos propaganda de estas cosas. Y en esta iglesia, toda la vida el Señor ha bendecido. La mayoría de la plata que entra en esta iglesia es de gente pobre. Dependemos de gente trabajadora, de gente que chambea, de gente que tiene sus trabajitos y son gente fiel y constante y que no les duele y que no se quejan y que no critican y que no reclaman. Los que más hablan son los que menos dan. Si no, pregúntenle a mí y les enseño los libros. Los que más hablan son los que menos dan. María fue la mujer inteligente, la que sabía el valor de las cosas y la que sabía cuáles eran las cosas que más valían. María era la mujer inteligente que no se dejó turbar por las cosas materiales de la vida. María fue la mujer inteligente que no se afanaba por las cosas materiales. María fue la mujer inteligente que escogió las cosas que no le serán quitadas. En la biografía, y con esto termino, en la biografía de aquel misionero al Ecuador llamado Jim Elliot, se dice que él había mencionado que no es tonto aquel que aquí pierde lo que allá no se puede llevar. No es tonto aquel que pierde aquí lo que allá no se puede llevar. María, la de Betania, de un pobre pueblo, de un pueblo lleno de amigos, donde todo el común denominador, donde la solidaridad, donde todo el mundo se quería y nos unía a la pobreza. María, la hermana, la que cogió la parte que nunca la será quitada. Y María, la abnegada, que derramó no solamente su aceite, sino que derramó también toda su vida para la honra y la gloria del Señor. Damos inclinado nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos la honra y la gloria y te queremos verdaderamente agradecer por el cuidado que tienes de nosotros. Sabes que tenemos en la punta de la lengua, porque el corazón así nos lo dicta, orar por nuestro hermano Joe Molina. Sabes que recordamos constante e insistentemente a Sonia Moore, a la hermana Nori, hermano Luis Gracia, la hermana Teresita Gracia, Alexis, a nuestra hermana Villasana, nuestro hermano Grimaldo. Son las personas que más nos roban a nosotros la atención cada vez que hablamos contigo. No nos importa más nada que la sanidad de ellos. No pedimos otra cosa más que un milagro en sus vidas. Oramos, Señor, por aquellos que tenemos en casa, a hijos que no todos están entregados a las cosas tuyas. Formamos parte de familias donde el esposo es el más frío, donde la esposa es la indiferente. Tenemos casos donde son los hijos los que son más entregados que los dos padres. Bendice esta iglesia, fortalécela. Que no haya nadie, Señor, que se resista. Que no haya nadie que neglija. Que no haya nadie en nuestra casa que se restrinja para servirte a ti. Oramos, Padre, para que tú bendigas el culto de esta noche, el mensaje de tu palabra, el comisionamiento de nuestros misioneros. Pero más que todo, Señor, oramos por protección en el camino. Que nos unce, Señor, a donde vamos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.